Y es tiempo de solidaridad. Las personas están haciendo cosas preciosas y revelando con ello pues inclinaciones verdaderamente admirables. En los conventos de España, muchísimas monjas se han puesto en marcha para elaborar material sanitario. La hermana Carolina es miembro del monasterio Santa Clara de Badajoz, es hermana de la Caridad. Muy buenos días, hermana.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo? Bueno, les iba a preguntar, fíjese qué tontería, ¿cómo llevan ustedes el confinamiento? Pero el suyo es un confinamiento de por vida, ¡qué tontería!
Bueno, no es tontería, porque nosotras sí es cierto que estamos aquí voluntariamente y que más o menos es nuestro día a día, somos un miembro más de la sociedad y también lo sentimos. Yo creo que un poquito diferente, pero también lo sentimos, porque esto se nota en el ambiente. Además, aunque seamos de vida contemplativa de clausura, tenemos comunicación con la gente, y
claro,
tenemos nuestros trabajos, no viene nadie, las personas que nos visitan no vienen, nuestros familiares, entonces también lo sentimos, de alguna manera también lo sentimos.
Fíjese, hablamos con la hermana de clausura, la hermana Carolina, del monasterio de Santa Clara en Badajoz, donde se han puesto ustedes a fabricar, ¿el qué? Mascarillas, creo.
Sí, en este momento estamos fabricando mascarillas, o sea, no es una medalla que nos ponemos porque es algo que está haciendo muchas personas, creyentes o no creyentes, y nosotros nos hemos unido en las medidas de nuestra posibilidad, pues hace justo 8 días nos lo pidieron de Cáritas Diocesana, nuestro vicario general, y pues nos pusimos manos a la obra. Y sí, toda esta semana hemos estado haciendo mascarillas.
Qué bonito. ¿Ustedes cosen normalmente?
No, que va, es más, yo misma no sé coser, pero antes nosotras hacemos dulces, tenemos dulces y también tenemos una lavandería.
Ah,
y
mira.
También también encuadernamos libros. Entonces, lo de la costura no es nuestro oficio, pero en este momento, hasta las que no sabemos, a las que nunca habíamos cogido una aguja, es momento de aprender. Y si no es de coger una aguja, hay mucho que hacer, hay que hacer moldes, hay que recortar las telas, hay que recortar gomas, bueno, hay que hacer de todo un poquito.
Claro. Hermana, ¿cuántas son ustedes en el monasterio de Santa Clara?
Nosotros somos una comunidad numerosa. Para lo que se ve en este momento en España, somos 27 hermanas de diferentes nacionalidades.
Wow.
Y de diferentes edades también.
Fíjese, pues la hermana Carolina, con las otras hermanas de la Caridad del Monasterio de Santa Clara de Badajoz. Dígame, dígame,
hermanas,
hermana.
El convento se llama de Santa Ana y somos hermanas clarisas, franciscanas.
Fenomenal, porque tengo aquí, como hacemos como podemos, también nuestros nuestros compañeros
tranquila.
De producción también se las ven y se las desean. Hermana Carolina, del Monasterio de Santa Clara, muchísimas gracias, perdón, de Santa Ana, de Badajoz,
sí,
¿verdad?
Sí, pero somos clarisas, hermanas clarisas, franciscanas.
Un abrazo muy fuerte, hermana.
De nada, a usted y a todos los que nos escuchan, que desde aquí les acompañamos a todos y oramos por todos.
Gracias, eso verdaderamente ahora se agradece, sobre todo por los difuntos y la gente que no puede acompañarles. Un abrazo muy fuerte. Bueno, ¿y qué os parece que los talleres falleros se han sumado a este voluntariado para fabricar material sanitario? Don Rafael Sánchez es maestro fallero. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
De traca lo suyo. ¿Qué es lo que están fabricando?
Sí, pues estamos fabricando las viseras de protección facial para sanitarios, para policías, residencias, clínicas. Nos están viniendo de pues, peticiones de un montón de toda la gente que está expuesta al público, vaya, en estos días.
Y estas viseras que se fabrican con impresoras 3D, ¿cómo son? ¿De plástico o de qué?
Sí, las fabricamos en plástico, o sea, con el material estándar de la impresión 3D, porque ha sido todo así muy, o sea, como muy rápido, ¿no? Muy de repente, de todo el mundo que tenga una impresora 3D, por favor, ayudarnos, tal. Entonces, nada, empezamos a trabajar en los archivos y una vez hechos, pues, hicimos pruebas de materiales, vimos con el material estándar se servía. Entonces, dijimos con ese material adelante para que toda la gente que tenga impresoras y que tenga sus materiales en casa, que pueda sumarse a esta iniciativa y pueda ayudarnos.
Y dígame, ¿ustedes trabajan normalmente haciendo ninots, haciendo fallas o qué?
Sí, nosotros colaboramos en fallas, pero realmente la empresa somos Carroza Sánchez. Entonces,
Carroces
es una empresa
Sánchez.
Familiar, sí, que la empezaron mis abuelos y mis padres, hacían fallas. Ahora, como digo, colaboramos en alguna, pero estamos más centrados en el tema de carrozas. Mi padre dirige más el negocio de carrozas, entonces yo sigo con él, con esa línea, pero digamos que...
Pero, ¿carrozas para las fallas? ¿Aló? Me parece que hemos perdido el contacto con don Rafael Sánchez, maestro fallero. Están fabricando, fijaos, máscaras, mascarillas, viseras, que cubren completamente la cara para donarlas al personal sanitario. Es una empresa familiar de artesanos falleros valencianos. Pues a él también le damos muchísimas gracias. Y vamos a ver señoras que cosen batas, que también es una cosa interesante. Es el caso de una vecina de Almería. No sé si podemos establecer contacto con Isabel Fernández Hermosilla. Hola, hola. Me parece que se ha interrumpido.
Sí, bueno.
Hola.
Buenos días, Cristina. Buenos días.
Isabel, buenos días. ¿Cómo estás?
Encantada de hablar contigo.
Pues a través del cura Antonio, que es buen amigo mío de Roquetas, yo he sabido que Isabel Fernández Hermosilla está cosiendo batas, ¿verdad?
Bueno, pues estamos intentando colaborar en hacer algo, porque tenemos este momento tan desagradable y triste que bueno, pues el padre Antonio tuvo la iniciativa de qué podíamos hacer como parroquia, en qué podíamos colaborar. Y entonces pues tuvo la iniciativa de, bueno, pues vamos a hacer algo. Empezamos con mascarillas.
Y bueno, ¿ustedes cosían habitualmente, Isabel?
No. Somos todas aficionadas y bueno... El padre Antonio creó un grupo que se fueron uniendo familias, pues familias voluntarias para colaborar. Y de hecho hay una cantidad de 40 a 50 familias que están con ganas de trabajar y ayudar.
Madre mía. Y ahora hacen, o sea, empezaron con mascarillas, ahora hacen batas. ¿Y los patrones cómo se las han arreglado?
Pues bueno, pues cada una aporta lo que sabe, una... hace patrones, otra se encarga de cortar, otros se encargan de coser. Tenemos unas religiosas carmelitas vedrunas que se encargan de lavar y planchar. Bueno, una clínica dental también esteriliza. Bueno, pues hemos creado una red, un taller.
Bueno, es que es increíble. Increíble, increíble. ¿Las batas tienen que responder a determinada, algún protocolo? ¿Tienen que tener formas adecuadas para los médicos, para las enfermeras? ¿O ustedes están poniendo imaginación?
Bueno, no han dicho cómo tenían que ser, no han dado
unas indicaciones.
Exactamente, unas indicaciones, y entonces nosotros, pues. Seguimos ese modelo que nos están demandando.
Claro, claro. ¿Cuánto tiempo le echan a esta tarea, Isabel?
Pues prácticamente todo el día. Como estamos encerradas, pues no tenemos otra cosa que hacer. Entonces, pues nos dedicamos a esto como nos gusta también, pues nos dedicamos a coser, a cortar, a lavar. Cada uno aporta lo que puede.
Claro.
Lo que sabe hacer.
Tengo entendido que don Antonio se fue a Almería para comprarles la tela.
Sí, bueno, Antonio, nuestro párroco, bueno, quiero aclarar que ha dicho que es de Roquetas, no.
Es de la Puebla de
Vica.
La Puebla de Vica, sí, que está al lado de Roquetas.
Sí, estamos muy cerca, pero sí, es de Vica. Bueno, pues es el encargado de coordinar el grupo, de traer materiales y demás. Y nos están donando materiales. Caritas Diocesana se está volcando con nosotros, Caritas Parroquial también, el Ayuntamiento de Vica también está colaborando, en fin, pues bueno.
Es
aquí
precioso.
Tenemos un lío que para que...
¡Qué bonito!
Luego, bueno, como tú conoces a Antonio, ya sabes.
Efectivamente, menudo párroco tienen ustedes, qué lujo, ¿eh? A veces le saca uno de quicio con su hiperactividad, pero verdaderamente es una capacidad de acción y de creatividad verdaderamente extraordinaria. Es el padre Antonio de la Puebla de Vícar y todas sus feligresas, la cantidad de gente que está trabajando para hacer batas y con Isabel Fernández Hermosilla al frente, vecina de Almería, de la Puebla de Vícar. Sí. Isabel, muchísimas gracias también por el ejemplo.
También quería decir que ya hemos creado, que estamos trabajando en red con otros grupos del Poniente y Ayuntamiento. En fin, esto se está ampliando porque, bueno, tristemente, se necesita. Y estamos intentando ser útiles.
Bueno, precioso. Y trabajando en red, que oyéndola hablar es que me sonrío, porque estamos aprendiendo todo tipo de cosas. Isabel, yo también. Uh-huh. Un abrazo muy fuerte, amiga.
Pues nada, muchos besos, Cristina.
Y recuerdos Gracias. Al padre Antonio. Un abrazo, adiós. Y en este trabajo en red, que decía Isabel, que tela marinera, nunca mejor dicho, igual que las monjas, igual que los falleros, igual que las señoras de la Puebla de Vícar, hay personas que han ideado una solución para esas mascotas de los enfermos de coronavirus que quedan tiradas o solas cuando las personas son hospitalizadas. Porque ¿qué se hace en ese caso? Bueno, pues tenemos una empresa de veterinaria que ha decidido hacerse cargo altruistamente de estos casos. Sonia Triviño tiene hospitalizada a su madre y efectivamente ha recurrido a los servicios de esta clínica de acogida. Sonia, muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, una rectificación, no es mi madre, es una tía, o sea, hermana de mi madre, ¿sí? Pero que vivía sola con su perrito y su hija ahora mismo se encontraba lejos en un lot y no podía hacerse cargo de la situación. Bueno, buenos días, sí, dime, Cristina.
Claro, efectivamente, muy adecuada la puntualización. Sonia Triviño sí. De repente sabe que a su tía le ha dado el coronavirus. ¿Cómo, qué pasó? Sonia, cuéntanos.
Pues mira, mi tía llevaba más de una semana resfriada, con mucosidad, algo de tos, sobre todo algo de fiebre, pero ligera, y la estaban tratando en el CAP. En el CAP le daban antibióticos, pero bueno, como sabéis la situación, no hay test para hacerle a todo el mundo, y entonces pues no le hicieron test. Entonces empeoró bastante el domingo, y el lunes ya llamó a emergencias, porque ella ya tenía bronquitis, y emergencias pues decidió llevársela. Ella tenía vivía sola, eso, con su perrito, le dejó algo de comida y agua, y el lunes se la llevaron, la ingresaron en Valdebrón. Todo esto fue bastante difícil porque no supimos nada de ella hasta el martes por la tarde, que nos llamó el asistente social. Esto pasó en el municipio de Moncada. Entonces, el martes por la tarde nos dio la mala noticia de que había dado positivo en coronavirus y que, bueno, y que estaba en la UCI, en cuidados intensivos. Entonces, a todo esto, pues claro, había que hacer algo para ir a recoger al perro. No podíamos hacer nada por ella, ella estaba en el hospital, no atendida por médicos, pero por el perro sí, ¿no? Entonces, el miércoles empezamos a mover fichas a través del Ayuntamiento de Moncada, ¿vale?, de Salud Pública, a ver qué podíamos hacer, ¿no? Gracias a ellos nos consiguieron una empresa, Ambien y Sensebase, que trabajan con ellos, que nos hicieran un hueco para ir el jueves. Claro, todo esto, el perro ya el jueves llevaría 72 horas solo, ¿no? Y luego lo que no consiguieron ellos fue nadie que se atreviese a recoger al perro, ¿vale? Incluso nosotros, ninguno de la familia, si te digo la verdad, fuimos capaces, porque después de ver a mi tía, que el mismo miércoles también nos dijeron que había empeorado y la habían entubado, pues la familia tenemos personas mayores, personas, digamos, con problemas respiratorios, y claro, nadie quería asumir ese riesgo, ¿no?
Claro.
Entonces, como por parte del ayuntamiento, pues ese tema no lo conseguimos, el de la desinfección sí, pero el otro no, porque sí que había perreras que gratuitamente, digamos, iban ahí y alojaban al perro, pero el problema es que nadie se atreviera a buscarlo. Entonces empecé a llamar como loca a teléfonos de internet, bueno, a mi veterinario de mi perrita, que ya falleció, que me dio el contacto de Vetersalud, porque le había llegado un boletín informativo. Me puse en contacto con ellos, Javier Villanga en sí ya se puso en contacto conmigo, pero con ellos no dio tiempo a gestionar la recogida. Me habló de este tema de la subvención, pero como todo era tan rápido, pues estaba todo... Bueno, llamé también a un Prudenci del Ayuntamiento Familiar que de Bellaterra, que me dio el teléfono de Rachel Renoir, de Smiley Dogs, que se movió rápidamente y me dio el contacto de Laura y Débora de Viñacán, que realmente fueron las heroínas que se atrevieron a ir a buscar al perro.
¿Era muy grande el perro?
No, el perro era un perrito pequeño, es un bichón maltés de 11 años, pero lo único que, claro, todo aquel que fuera no lo conocían,
no sabían cómo iba a reaccionar,
y sobre todo, claro, tampoco queríamos poner en peligro a nadie, ¿no? O sea, entonces... por suerte Laura y Débora no tuvieron que entrar, digamos el chico digamos que fue para el tema de la desinfección, pues ayudó a que el perrito meterlo en el transportín sin que ellas tuvieran que entrar. Y bueno, ellas montaron todo, bueno, una ducha exterior para cuando llegaron allá en su sitio desinfectarlo. Y la verdad es que el perro está muy bien, está muy contento.
¿Dónde está ahora?
Ahora está en Viñacán, en Castellbisbal. Entonces, como todo esto fue muy rápido y luego gracias a Vetersalud han conseguido que esta empresa forme parte de la asociación en la que están promoviendo todo este tema de
acogida de mascotas,
de acogida de animales, de mascotas, de personas afectadas por coronavirus, y han entrado, digamos, dentro del programa, ¿no? Gracias a la gestión también tan rápida que ha hecho Javier Villanga de Vetersalud, ¿no?
Pues vamos a dejárselo dicho a la gente, si te parece, Sonia, que en info@vetersalud.com se puede prestar o pedir este servicio si estás enfermo de coronavirus o alguno de tus familiares y queda desprovista de compañía y de atención una mascota, ellos se ocupan y lo hacen además gratuitamente.
Sí. No. La verdad es que ha sido, o sea, fantástico, digamos, todas las personas que han colaborado. Colaboró también Tony Gumbau, el veterinario del perrito, dándonos la información. Y bueno...
Y a ti te han ayudado mucho, Sonia, porque bastante tienes tú con la hospitalización de tu tía, claro.
Bueno, lo de mi tía, la verdad es que, claro, el tema está grave, o sea, sinceramente... pero bueno, no perdemos la esperanza... todos le mandamos mucha energía y amor y sabemos que desde el hospital están haciendo todo lo posible para que vuelvan a estar juntos ella y su perro.
Qué bonito. Pues Sonia, pedimos oraciones a los que puedan y bueno, un pensamiento a todos aquellos que no sepan para ver si tu tía se pone buena. Sonia Triviño, muchísimas gracias.
Sí, gracias, gracias a vosotros. Ahora el perrito conseguirán llevarlo a su hija o con su hija, que está en Olot, o sea que también el perrito estará con su hija y su hija tendrá contacto con su madre de alguna manera a través de él, o sea que todo esperemos que salga bien. Y, pues, y bueno, y agradecer mucho esto a todas las personas que se han implicado y han participado. La verdad es que ha sido muy bonito ver esta humanidad.
Un abrazo muy fuerte. Adiós, adiós, amiga.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stickin.
COPE. Estar informado.